las 8:14 a.m. Que tenga un excelente lunes, buena jornada de trabajo. Hay participación del auditorio. Antes de irnos a las portadas de Jalisco, Álvaro Ruiz reporta que en la calle Manzanos y Libertad sigue acordonado, pero no hay obras. La Secretaría de Seguridad del Estado lo utiliza como estacionamiento. También menciona que el automovilista tiene que irse hasta Corona para salir a la calzada Independencia y La Paz, 15 minutos más de lo normal. Leticia Ortega, ella se comunica de Tlaquepaque para reportar un auto abandonado en Portales, Rancho La Herradura número 29 y 31. Es el reporte que deja para la escucha de la autoridad. Y María de la Luz Romero pregunta si es legal que las tienditas que utilizan cobro con tarjetas te cobren el 3 o el 4% de comisión. Es ilegal. Lo hacen también las carnicerías, los negocios locales. Le dice, si usted me paga con tarjeta, le cobro 3%, es completamente ilegal y usted lo puede reportar a la Procuraduría Federal del Consumidor.
Sí, de hecho, recientemente se hicieron llamados y modificaciones para que eso no se estuviera cobrando. Es difícil porque las personas pues no tienen como mecanismos eficientes de denuncia, pero sí hay que reportarlo para que la propia Profeco intervenga. Esos negocios pueden ser visitados y sancionados cuando se descubra esta práctica. Nos dicen en este mensaje que en la avenida Camino a San Isidro y Camino a La Grana para ir a la prepa 10 en Zapopan, cambiaron la vuelta izquierda por lateral. Ahora es el carril izquierdo por los carriles centrales. Dice, no hay agentes viales, solo letreros pegados en un poste que no se alcanzan a ver. Urgen agentes viales, es lo que dicen en este comentario. Otro más, señalar que López Mateos, como siempre, es un verdadero caos. Mi pregunta, ¿acaso no está restringido el paso de camiones de carga pesada de 6 a 9 de la mañana? Porque está lleno de los mismos, dice Ricardo en su comentario. Y también nos llega otro mensaje que nos dice lo siguiente, de parte de Daniel González. Pregunta para Franje, ¿por qué han hecho caso omiso a todos los casos de violencia del estadio Akron? ¿Qué compromisos tiene todavía a Mauri Vergara? Dice en su mensaje. Y bueno, uno más. Saludos a José alias Toto, es un conocido allá de la infancia, me envía saludos. Dice, saludos allá de la vieja colonia de la infancia. Pues estimado, qué gusto saber de ti por este lado. Aquí estamos a la orden y qué bueno que te informas con nosotros, mi querido Toto. Gracias por el mensaje.
8:17 a.m. Vámonos a las portadas de Jalisco. Nos ligamos a la información económica. Hoy tendremos una conversación con el alcalde de Zapopan, Juan José Franje, y en unos minutos más saludaremos al rector del ITESO, Alexander Satirka.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Interviene Fiscalía Las Villas por fraude.
El Informador.
Urgen alcaldes a la reestructura del CIAPA.
Milenio Jalisco.
Cobraban 1.7 millones de pesos por cada buque cargado de huachicol en Tampico.
Diario NTR Guadalajara.
Zapopan ni siquiera defendió terrenos.
Estas fueron las portadas de Jalisco. Lo último en finanzas e indicadores económicos en Bolsa Informativa. Presentada por Consubanco. Inversiones Selecto. El cliente es nuestro principal activo. Llámanos al 33 43 01 85 40. Somos una empresa del grupo Chedraui.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado alertó sobre el crecimiento acelerado de la economía informal, que creció 4% anual frente al 0.9% de la economía formal en el primer trimestre. Atribuye este fenómeno a un débil Estado de Derecho, alta inseguridad y costos elevados de contratación y fiscales, lo cual desincentiva la formalidad. El centro señala que la informalidad es poco productiva y perpetúa la pobreza. De 2018 a 2023, el 73.5% de nuevas unidades económicas se crearon en la informalidad. El organismo insta a mejorar el clima de negocios y fomentar la inversión para fortalecer el sector formal y generar empleos de calidad. Aunque no se contempla una reforma fiscal para 2026, se prevé un aumento del IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aplicado a refrescos y alimentos altamente calóricos. Este incremento, impulsado por la Secretaría de Hacienda, busca recaudar más para cubrir programas sociales, el rescate de Pemex y otras obligaciones. Sin embargo, se critica que el impuesto ha sido ineficaz para reducir el consumo y afecta más a sectores pobres, donde el acceso al agua potable es limitado. La pregunta del sector empresarial es si el verdadero objetivo es el bienestar social o simplemente aumentar la recaudación para financiar el millonario gasto social que inició desde el sexenio de López Obrador sin resolver el problema de la salud pública. En México, 3 de cada 10 personas que usan apps financieras han sido víctimas de fraude, según un estudio de CardeMatch. Entre las prácticas más comunes están los préstamos falsos, cobros indebidos y amenazas ilegales. Muchas de estas aplicaciones operan sin regulación clara y se anuncian en plataformas como Meta y Google sin controles. Las autoridades financieras como la CONDUCEF y la Comisión Nacional Bancaria de Valores reconocen el problema y exigen a instituciones como las SOFIPOS implementar controles antifraude. Se enfatiza la necesidad de crear una cultura de seguridad digital y desconfianza ante ofertas demasiado buenas para proteger a los usuarios.
Vivir con seguridad y solidez es inteligente. Con su banco, porque no todos los bancos somos iguales. Invierte y gana hasta el 10% con garantía IPAP y autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hasta por 400.000 UDIs. Visítanos en Novena México y en Consubanco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Llega el momento de saludar en línea telefónica al rector del ITESO, Alexander Satirka. Listos para escuchar su comentario. Adelante, por favor.
Muy buen día, Griselda y Víctor. Como siempre, es un gusto saludarles, al igual que a quienes nos escuchan. En el marco de la próxima celebración del Día de la Democracia, que se conmemora el 12 de septiembre, quiero hablar de la crisis que vive esta forma de gobierno a escala global. De acuerdo con el Índice de la Democracia que publica anualmente la Unidad de Inteligencia de The Economist, el autoritarismo se está afianzando en el mundo y ya vive bajo este tipo de regímenes casi 40% de los habitantes del planeta. El informe consigna que en 2024 se registró el mayor deterioro global en materia de libertades civiles, procesos electorales y pluralismo de los últimos 16 años. También hubo una baja en la percepción de la democracia como un sistema de gobierno adecuado y funcional. Ante ello, el índice de la democracia alcanzó su nivel más bajo desde 2006, año en que se lanzó este indicador, ubicándose en 5.17 puntos en 2024 sobre un máximo de 10. El sociólogo Larry Diamond denominó como recesión democrática a este fenómeno que empezó en 2007 y se observa en cada vez más países. Esta crisis se alimenta de la falta de resultados de los gobernantes y partidos en las democracias establecidas, que generó una desconfianza hacia ellos y las instituciones de gobierno. Y en los últimos años, la desinformación y la manipulación política a través de las redes sociales ha agravado esta percepción. Especialmente importantes para generar esta crisis son los fenómenos propios de las democracias nacientes, como la desigualdad social, la corrupción y la impunidad. El descontento con la democracia es uno de los factores que está contribuyendo al avance del populismo y de la polarización, así como al surgimiento de regímenes autoritarios en todo el planeta, indica The Economist. En ello coincide el informe sobre la democracia 2025 de la iniciativa VDEM, Varieties of Democracy, que asegura que se vive una verdadera ola mundial de autocratización, que ha hecho volver a la democracia a los niveles que había en 1985. Este reporte indica que hoy día los regímenes democráticos son minoría, al sumar 88 en todo el mundo, frente a 91 autocracias. Y prevé que estas últimas seguirán aumentando, pues estima que 45 países actualmente considerados democráticos se encuentran en vías de autocratización. En una autocracia, los tres poderes del Estado son controlados por una sola persona o fuerza política, cuyas decisiones se imponen a la población, la cual se encuentra básicamente indefensa ante las injusticias en el ejercicio del poder. Es común que en estos sistemas se registre falta de rendición de cuentas, de transparencia, restricciones a las libertades civiles y violaciones a los derechos humanos. México se encuentra entre los países que se consideran en riesgo de dejar de ser una democracia, indican los informes de The Economist y de DEM. Entre los focos rojos señalan el control del poder ejecutivo y legislativo por parte de una fuerza política. También preocupante ha sido la desaparición sistemática de los contrapesos institucionales y de los organismos independientes de vigilancia, así como la creciente participación de las fuerzas armadas en distintas áreas de la vida política, económica y social del país, a lo que habrá que sumar la reforma del Poder Judicial de la Federación y la renovación de sus integrantes, pues la selección de las candidatas y candidatos promovidos por el oficialismo abre la puerta para que este poder sea también sometido al Ejecutivo. Con sus imperfecciones, la democracia ha demostrado ser el sistema de gobierno mejor constituido para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y para velar por el bien común. Es además el mejor modo de atender a nuestras diferencias mediante el respeto, la apertura y la voluntad de llegar a consensos, así como una garantía de equidad y estabilidad social, porque nos permite conducir los cambios por cauces seguros, que nos dan la certeza de que no habrá atropellos de los más poderosos y que no se dejará a nadie fuera de la protección de la justicia. La separación, equilibrio e independencia de poderes favorece la fiscalización y rendición de cuentas. Permite además establecer los candados para que ninguno de sus integrantes se excedan en sus facultades y atribuciones, y en caso de que suceda, para que se sancione a quien lo haga. Por ello, esta crisis que atraviesa la democracia, debemos hacer lo posible por defenderla y velar porque perdure y que se fortalezca. Todas y todos debemos contribuir a ello, así como a denunciar y contrarrestar las acciones del poder que nos encaminen a una autocracia. Podemos hacerlo defendiendo las instituciones democráticas, fortaleciendo la participación activa y efectiva de la sociedad civil y sus organizaciones en la toma de decisiones que afectan el rumbo de la nación y combatiendo la desinformación y la polarización. También fundamental es promover acciones que favorezcan la formación permanente de la ciudadanía y su participación en la vida política y social del país. El mayor obstáculo para el empoderamiento de un liderazgo autoritario es una ciudadanía educada, fuerte, plena, informada y activa. Si logramos contar con ella, podemos seguir disfrutando de las libertades y ventajas que ofrece la democracia. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias por su comentario. Lo esperamos la próxima semana. Que tenga un excelente lunes.
Igualmente para ustedes y toda nuestra audiencia. Buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a más información. José Luis Jiménez Castro, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Muy buenos días, Gris. Buenos días, feliz inicio de semana. Fíjate que el pasado viernes, ya por la noche, ya digamos que de última hora, de la Secretaría de Asistencia Social hicieron alguna aclaración en torno al referendo de la tarjeta naranja de apoyo al transporte, el del 100%, yo no sé que tiene que ser un referendo. Debido a las quejas, debido a las, molestias de mucha gente que tiene que hacerle dar una vuelta y sacar cita y etc., porque además tenían que haber llevado una copia de cada uno de sus documentos, ahora solamente, y eso lo dijeron el pasado viernes, ya muy tarde, ahora solamente tendrá que llevar usted una CUR, su CUR o su INE, ya ni siquiera copias, su CUR o su INE, ¿sí? Personas adultos mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, así como mujeres y jefas de familia, solamente tendrán que llevar su CUR o su INE, nada de copias, nada que las dos, y ambas tendrán que sacar cita. También nos dijeron que la cita será en cuestión de minutos, que no le van a hacer perder mucho tiempo, y que luego, una vez que le den su cita, ya le estarán informando dónde podrá, o le estarán recargando su tarjeta. Espero que quede claro, ya no tendrá que llevar copias. Eso sí, los estudiantes sí tendrán que llevar copias de su certificado de estudios, los estudiantes normal, pero adultos mayores, personas con discapacidad, sus acompañantes y mujeres madres de familia, o CUR o INE sin copias. Eso es, una vez que se metan a la plataforma y les den cita. Por otro lado, la policía vial está informando que ya investiga a este par de agentes viales, las llamadas toritas, que el pasado, en días pasados, se les descubrió recibiendo una dádiva del Bofo Ortiz. allá por la zona de Andares. Ya están investigando a estas dos mujeres de la B-232. El comandante Arizpe señala que se continuará una investigación a ver si realmente el bofo les dio una lanita o qué fue, porque no se ve con detalle si realmente había un billetito por ahí, algunas monedillas, pero sí lo van a investigar. Parte del reporte. Oye, y ahorita yo escuchaba una llamada, Grace Víctor, que decía una persona sobre los asuntos violentos que se han presentado en el Estadio Akron, que pertenece a Zapopan. Es un tema que nuestros compañeros de deporte, Santa Manuel y Martín, constantemente han estado señalando, con toda la razón del mundo, agresiones, navajazos, pleitos, botellazos, y si bien la Federación Mexicana de Fútbol, y creo que hasta también el Club Guadalajara ha tomado cartas en el asunto, Zapopan, bien gracias, no ha dicho absolutamente nada, y va a ser un estadio mundialista, el que pues está ahí como escenario, valga la expresión, así que no sería mala idea que por ahí se lo preguntaran. El reporte que les tengo, Miguel Gris, Víctor, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias, por supuesto que estamos ya en cuestión de segundos de estar haciendo el enlace con el presidente municipal, ya estaremos también analizando este y otros temas. Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
Bien, José Luis Jiménez Castro con la información local. Hacemos una pausa y esperamos tener después el enlace con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, está en línea telefónica y le agradecemos que nos retome la llamada al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé. Tendrá que rendir ya su cuarto informe de administración y vamos a ver de qué va este ejercicio de rendición de cuentas. Un proceso, presidente, no me dejará mentir, en el que al ser una reelección, pues se le exige más al gobernante, ¿no? Porque ya tuvo 3 años previos y bueno, hay muchas expectativas sobre su trabajo. ¿Cómo le va? Buenos días.
Gracias, Víctor. Buenos días, Griselda. Buenos días. Bueno, pues básicamente, aparte de que es un informe, se cumplen 10 años de tener un mismo proyecto, primero 6 años de Pablo Lemus y ahora 4 años con un servidor, 3 de la anterior administración y esta administración nueva. Y bueno, sí, claro que se exige, siempre se deberá exigir, la ciudadanía nos deberá exigir. Y bueno, aquí tenemos ya un compromiso con la ciudadanía de 2.200 compromisos, de los cuales ya hemos cumplido 800 y vamos por los 2.200 ya terminando esta administración. La verdad, muy contento, creo que vamos a un buen ritmo, a un buen paso, y bueno, pues esperemos rendir cuentas el jueves y posteriormente pues tendremos unos informes que iremos a las colonias, algunas colonias, para poderles dar cuentas a la gente.
Bien, ¿en cuáles proyectos se concentrará específicamente? Siempre hay regularmente pues proyectos pequeños, los medianos y los grandes, las grandes obras. ¿Cuál diría que en esta ocasión, en estos 3 años que están ya en curso del segundo periodo, serán sus grandes proyectos, el legado que dejará su administración?
Sí, bueno, de lo que ya hemos realizado, bueno, en el caso, por ejemplo, de las calles, vamos por 200 kilómetros de calle para completar los 600 kilómetros de calle con concreto y accesibilidad universal, cruceros seguros, iluminación, lo que es drenaje y agua. Ese es uno. Otro es el centro de autismo que acabamos de inaugurar, el centro de autismo más grande de Latinoamérica, allá por Miramar. El otro es el hospitalito que estamos a mes y medio de inaugurar también, el hospitalito 2. Tenemos un hospitalito ya pues que es tradicional, ya tiene muchos años, más de 50 años, y bueno, pues ahora acercar los servicios de salud a la zona sur, ¿no? Esto yo creo que es otro logro. También tenemos lo que es por inaugurar también, o ya inaugurada, la colmena de Valle de los Molinos, la colmena más grande de todas las que tenemos. Tenemos 3 colmenas y con esta es la cuarta, y viene también una quinta colmena que ya está en construcción por inaugurarse ahí en Centinela. Luego, por otro lado, tenemos el centro de salud mental, el primer centro de salud mental de toda la República Mexicana. Esto es un gran logro y creo que hoy es muy necesario debido a nuestro tejido social, que tenemos que trabajar mucho, sobre todo con los jóvenes. También decirle que otra de las cosas importantes que se están realizando y que ya también está pues terminado es el Centro de Cuidados para la Mujer, ¿no? Todas esas mujeres que se dedican a cuidar a un ser querido, pues va a ser el primer también centro a nivel nacional de cuidados para la mujer. Esto es muy importante para nosotros, estamos dándole mucha prioridad, hemos invertido en las mujeres casi 2,000 millones de pesos en todos los programas que tenemos, y ahora concluimos con este programa, con este lugar donde se va a hacer, se van a atender, y ahí mismo ellas podrán aprender oficios, ¿no? Va a haber una academia donde podrán aprender florería, bisutería, repostería, y esto con el objeto de que cumplan sus sueños. El tener un ser querido, no debe, debemos de darles la facilidad para que no, para que cumplan sus sueños. Cualquier gente tiene el derecho de cumplir sus sueños. Yo creo que es una de las obras, también la Avenida Valla, Avenida Plaza, Avenida Patria, el elevado que estamos haciendo desde la Autónoma hasta donde era Único, es un paso, un elevado que permitirá la fluidez de Avenida Patria, y esto pues hará que gran parte de lo de que es ahí un congestionamiento vehicular pues se agilice, ¿no? Entonces son muchas las obras que traemos, lo que viene son muchos. Sacamos el programa de mi primera chamba para los jóvenes, en la que nosotros pagamos la primera quincena a las empresas para que prueben a los jóvenes que van saliendo de la universidad y que los prueben para ver si en un momento les funcionan. La otra es pues las becas en inglés, ¿no? Vamos por 6,000, el trienio pasado fueron 5,000 becas en inglés en el Prolex, ahora vamos por 6,000 becas. Y bueno, ya arrancó la primera generación con 1,000, y bueno, pues estamos ahí, viene la otra, y terminar con estas 6,000 becas, que hoy el inglés pues no es un lujo, ya es una necesidad que requieren los jóvenes. Y bueno, pues seguimos apoyando mucho a las niñas y los niños en los proyectos de espacios públicos, la recuperación de espacios públicos. Viene el gran centro, el gran Parque Sur, allá en Miramar, con 80,000 metros de es muy parecido al Parque de las Niñas y los Niños, pero aún más grande. Entonces traemos pues muchísimas obras, muchos programas. Está otro programa que ha sido todo un éxito, Mi Compu es un programa donde lo que queremos es que cada joven, niña, niño tenga su computadora, la oportunidad de tener su computadora, que es básica, y estamos dando 24 meses sin intereses, pero si a los 12 meses nos pagan puntualmente, los demás 12 meses se les condonará. Entonces, pues ahí estamos, estamos a 13 o 14 unidades deportivas ya por terminar de todo Zapopan, de remodelar las unidades deportivas. La idea es llegar pues a 200 escuelas con estrella también, ese es otro de los compromisos. Estamos ya en obra, ahorita traemos 10 obras de escuelas con estrella, y pues la idea es llegar de 130 a 200 escuelas con estrella. Creo que hay mucho logro, hacer énfasis en que esto no son resultados de Frangé, ¿no? Son resultados del gran equipo que se ha venido haciendo durante 10 años, sobre todo en una continuidad. La continuidad está demostrada en Zapopan, que realmente funciona. Y un nuevo modelo desde que se inició con Pablo Lemus, un modelo diferente de gobernar, por eso tenemos las mejores finanzas de la República Mexicana, somos el primer lugar en transparencia, el segundo lugar en inversión en obra pública, el único municipio que tiene su servicio de salud propio. Entonces hay muchas cosas que estamos trabajando y esperamos en los 3 años que nos queda pues terminar. Muchos de estos compromisos son 800 ya cumplidos, a mover el cubo, por ejemplo, un éxito, gimnasios al aire libre con instructores en todas las colonias con mayor necesidad. Y bueno, pues lo estamos haciendo para que la gente ejercite físicamente y mentalmente y haya una convivencia. Tenemos que arreglar mucho el tejido social y esto nos ha permitido. Este domingo tuvimos un evento donde pues se realizó una un intercubo de los 20 cubos y fue todo un éxito, una participación de 500, casi de 20 colonias, y con un, y fueron pues casi 1500 gentes a echarles porras, ¿no? Entonces, bien, esto es lo que necesitamos, y creo que también por el lado de seguridad, pues seguimos invirtiendo en él, no lo escatimamos. Hemos comprado, ya llegamos a 1000 patrullas este año, hemos comprado ya 300 patrullas, y llegamos ya a las 1000 aproximadamente, hemos llegado a las 1000 patrullas. Cuando iniciamos hace 10 años eran 125 patrullas, contratamos el periodo anterior 1000 elementos y ahorita están en capacitación 300 elementos más de patrullas, ¿no? Que es un aspecto importante. Queremos bajar los indicadores, aunque somos el municipio que tiene la mayor percepción, la menor percepción de inseguridad en la zona metropolitana, pues queremos, hoy con 52%, queremos bajarlo, nuestra meta en los dos años siguientes a bajarlo a un 35%.
Bien, hay participación del auditorio, por supuesto, y en torno a estos proyectos que usted ha mencionado y otros que están pendientes, por ejemplo, Bertares le dice del Club Urbano, que está haciendo alumbrado público varias calles, ya tienen casi 5 semanas y le piden intervenir a los servicios públicos. Rafael García también dice falta de alumbrado en Ciudad del Sol, en Zapopan, varios meses en las calles, dice queremos que hagan algo porque esto genera inseguridad. Araceli Gutiérrez le felicita a Juan José Frangé, dice el mejor alcalde de la comarca, y dice podría ser un huequito y gobernar Tlaquepaque, es no sé si le dé alcalde para ir a Tlaquepaque.
Bueno, aquí mencionaste el primer tema que me toca, Víctor, es pues obviamente alumbrado, obviamente esta temporada de lluvias que ha sido pues muy copiosa, uno de los problemas donde más, dos problemas son los que nos pegan más duro, bacheo y lo que es alumbrado. Estamos trabajando a marchas forzadas día y noche. Y bueno, Zapopan es muy grande, una extensión muy grande, y bueno, nosotros esperamos, estamos trabajando para que ninguna colonia se quede sin luz, ¿no? Hay veces, no son problemas de nosotros, recordemos, también están la Comisión Federal de Electricidad, que cuando hay un transformador que se truena, pues obviamente pues ahí ya nos culpa de nosotros. Pero yo tampoco quiero echar la culpa a la Comisión. Yo creo que aquí es un trabajo en conjunto con ellos, hemos tenido un buen trabajo, y bueno, le vamos a dar duro a... Estamos dándole todas las mañanas, reviso yo, tengo 250 colonias en mi chat, y estoy viendo, y estamos atacando pues todas estas colonias. Son 1200 colonias en Zapopan, ¿no? Uh-huh. Imagínense la extensión tan grande que tiene Zapopan, y bueno, pero el alumbrado... Estamos comprometidos que a diciembre nosotros tendremos iluminada toda Zapopan.
En Lomas del Batán, Lucas Martínez dice que en Francisco Villa y Federalismo Norte hay baches, ojalá que los pudieran tapar. Francisco Vázquez dice que no se permita que, dice, no permitan que entren vehículos de plataforma al Estadio Akron, porque el cliente sale por Prolongación Guadalupe caminando casi 1 kilómetro o del Estadio Periférico, eso me parece injusto, imagínense en el Mundial. Más bien le estaba diciendo que si le pueden ayudar a que se permita el ingreso de vehículos de plataforma en el Akron. Alejandra López, en la Avenida Las Fuentes, frente a Sorena, hay un parque descuidado, ojalá lo pudieran arreglar y poner aparatos de ejercicio. Rosario Gutiérrez, no olvide la Unidad República, de hace 2 años que prometieron arreglar las calles, pero nadie lo hace. Y Miguel Cabrera, de Jardines del Vergel, en la calle Jardines de las Begonias de los Belenes, hace falta pavimentación, nos tienen olvidados. Y Martín Torres, de Jocotán, dice, ¿por qué el Ayuntamiento te permite e incluso protege lo que cada año se hace en Jocotán durante las fiestas de Santo Santiago? Música alto volumen, toda la noche pirotecnia y hasta macheteados. Las fiestas acaban de iniciar y es una anarquía total, dice que está avalada por el municipio. ¿Hay alguna situación especial en la zona de Jocotán, presidente, que motive este comentario?
Normalmente, no nomás en Jocotán, tenemos Tezistán, tenemos muchísimas zonas donde tienen sus fiestas patronales. Y obviamente mandamos un gran equipo de seguridad y bueno, son fiestas que se realizan cada año, no queremos que se pierdan las tradiciones, pero sí estamos muy pendientes de la inseguridad, no tenemos ningún dato de que haya habido algún problema, pero bueno, yo ahorita estamos tomando nota, mi gente, uh-huh, y yo de todo esto que me acabas de mencionar, Víctor, estamos tomando nota y vamos a ver, tomar cartas en el asunto, ¿no?
Bien, José Velasco le pregunta qué función tendrá la presidencia municipal, dice, hoy solamente están las fuentes y están secas, quiere saber qué va a pasar con el edificio.
¿De cuál, perdón?
De la presidencia municipal.
No, la presidencia municipal hoy se está construyendo un museo, es el primer museo de arqueología de Occidente. Esa presidencia municipal ya no funciona como oficinas. Ya llegó el acervo de Lina, un acervo de gran valor, y que estamos reforzando el edificio y empezando a construir las salas de exhibición. Va a ser muy bonito porque ahí va a ser el primer centro de museo de arqueología, y donde también se impartirán clases a las niñas y los niños para que conozcan y puedan entender lo que es la arqueología y la restaura, cómo se restaura cada una de las piezas.
Bien, don Benjamín García dice: felicito al presidente Juan José Frangé, tiene un buen trabajo y labor. Gloria Plasencia, en Arroyo Hondo, primera sección, la acaban de inaugurar y ya está todo oscuro, no funciona el alumbrado público. Y también tenemos otros comentarios a través del chat, en donde nos dicen, por ejemplo, dice: señor alcalde, ¿cuándo abrirán el tramo de 300 metros para completar Copérnico en el Coli? Y que si seguirán permitiendo la corrupción de los inspectores, porque los comerciantes frente al Centro de Salud Coliurbano sigan haciendo lo que quieren en las banquetas, dice José Manuel González. ¿Tienen pendiente esta obra en el Coli, alcalde, o qué es lo que ocurre en este tramo?
Sí, a ver, llevamos un año y yo me comprometí a 200 kilómetros en el trienio. Uh-huh. Obviamente ahorita llevamos casi 75 kilómetros y vamos a seguir por todas estas colonias arreglando las calles. Que quede claro, no quiero yo mentir, Zapopan aparte, llevamos ya 600 kilómetros hechos desde los 10 años y yo creo que nos faltan unos 400 kilómetros. Zapopan es un municipio que nos lo entregaron de tierra, básicamente muchísimas colonias descuidadas que no se volteaban a ver y que hoy estamos metiendo concreto. Sí es una labor que no la vamos a alcanzar a que todo Zapopan esté con concreto hidráulico y con todas las calles terminadas, pero vamos a lograr terminar nuestros 200 kilómetros. Y lo que estamos buscando es que haya continuidad en este proyecto, esta nueva manera de gobernar, para que podamos terminar un proyecto en 10 años más en que Zapopan esté totalmente terminado, sobre todo en las calles.
Bien, hay bastante interés en el resultado de estos 4 años de este cuarto de informe de gobierno, quiero decir. Permíteme hacer una pausa, presidente. Regresamos con el resto de la participación y un par de preguntas en la entrevista, ¿sí? Vamos a la pausa. Bien, seguimos en esta entrevista con el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, que rendirá su cuarto informe de actividades este próximo jueves. ¿A qué hora, presidente?
A las 8:30 de la mañana, está citada la gente, arrancaremos a las 9 de la mañana.
Muy bien. Por cierto, hay también expectativas sobre el tema de la basura. Le dice María Jesús Castellanos que en Atemajac tiene una semana que no pasa el camión recolector. Y por otro lado, le preguntan si van a aplicar sanciones, como lo hace, por ejemplo, Guadalajara, dice Laura Montes. Favor de preguntar al señor Frangé si tiene algún plan para multar a los que tiran basura los días que pasa el carretón y a las personas que esculcan los botes y dejan todo tirado en Residencial Victoria por Avenida Obsidiana. Sucede, dice en su mensaje.
A ver, en lo que se refiere al aseo, decirles que nosotros tenemos casi 300 camiones de aseo, los indicadores me marcan un 95-96% de eficiencia. Checaré ahorita por qué razón no se está recogiendo la basura en esa zona, pero hemos tenido un gran servicio de aseo. Muchas veces la gente y no la gente, los vecinos, sino gente que pasa, dejan sus bolsas afuera y luego llega alguien y las abre para poder sacar pues, latas y cosas de esas y volvemos a caer en un círculo vicioso, ¿no? Pero yo checaré ahorita este tema que me están diciendo.
Bien, la pregunta también es obligada, presidente. Este asunto de Valle de los Molinos, donde hoy se refiere que pues Zapopan no se defendió y se permite finalmente por parte del TAE la construcción de estas casas, ¿qué ocurrió en la parte jurídica que llevó hasta esta resolución del Tribunal del Administrativo? ¿Qué respuesta tendría?
A ver, independientemente si el juicio estuvo bien o no estuvo bien, sabemos la gran corrupción y la falta de criterios que existe con estos magistrados que andan opinando, este magistrado Barba, que no tiene calidad moral en decidir, es una zona protegida y aparte quiere que metamos 17,000 casas en Valle de los Molinos, que es un lugar que está totalmente saturado, que no, cuando hicieron Casas Haber, sus casas ahí las dejaron sin infraestructura, sin escuelas, sin Cruz Verde, tuvimos que hacer a EVA, tuvimos que hacer una infinidad de uno, la Universidad de Guadalajara puso una prepa porque no había escuelas. O sea, se construye sin tener una responsabilidad social. Esto ya tenemos 10 años con este pleito. El decir que es muy sencillo decir pues que lo perdimos por esto. Yo creo que los magistrados deben de tener un juicio, deben de tener un sentido común de decir cómo voy a dar 17,000 casas en un lugar donde está totalmente cerrado ya, no se puede tener una habitación más, ¿no? Toda esa gente que compró en el Valle de los Molinos se queja, no hay agua, no hay la electricidad, le funde todo sus electrodomésticos. No, pues realmente yo creo que ahí pues no pongan el pretexto, ¿no? Yo creo que eso es una falta de criterio y de responsabilidad, pero lo vamos a seguir peleando. No, esto no quiere decir que vamos, que ya ganaron, eso no es cierto. Claro. Ya ganaron su el haberle entregado el PIU, y el PIU pues se entrega, pero todavía falta pues todo el camino por andar, ¿no? Y no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. También ya lo externó el señor gobernador, y vamos a defenderlo tal cual, ¿no? Ahí vemos casos, por ejemplo, las villas panamericanas, que un juez dictaminó que ellos iban a dar el uso, la habitabilidad. Ahora resulta que los jueces nos van a marcar a los municipios nuestro ordenamiento territorial, y aparte ellos están dando la habitabilidad. ¡Ah, caray! Pues ahora sí, pues qué atribuciones tienen estos señores, ¿no? También, ahí está el caso, pues ahí salió en la prensa, en los medios de comunicación, una corrupción total que hubo en Valle, en las villas panamericanas, ¿no? Que también nos hicieron, dijeron que no habíamos nosotros peleado, y a ver cuál, pues ahí está la corrupción, ya la vieron. Uh-huh. Millones y millones de pesos por corrupción, y bueno, pues tendrán que pagar las consecuencias toda esta gente que hizo esa barbaridad ahí con las villas panamericanas.
Claro, nos queda un minuto, pero preguntaría si al síndico en turno en ese proceso, Manuel Escoto Leal, tendría que ser revisada su función o investigada,
no,
alcalde.
No, para nada, es una gente muy profesional, es una gente pues, que hace su chamba, pero bueno, pues muchas veces los magistrados ahí toman sus criterios en base a lo que les dan su dádivas. Yo no lo voy a permitir.
Entiendo. Presidente, muchísimas gracias por la entrevista.
Me agarran de cualquier liana para poder salir a favor de estas gentes irresponsables.
De acuerdo.
Y no lo vamos a permitir.
Gracias por la conversación.
La verdad sale tarde que temprano y ahí están las villas panamericanas.
Muy bien, alcalde, muchísimas gracias y buen día.
Para servirle, gracias.
Ahí está la entrevista con el presidente municipal Juan José Frangé, en ocasión de su cuarto informe de gobierno. Nos vamos, se termina Buenos Días Metrópoli, lo esperamos mañana a las 6 de la mañana. Hasta luego.